Ladrón, ya formas parte de nuestras vidas. Así, con la palabra ladrón acompañada de signos de admiración, está titulado un aviso de 9 centímetros por 7 que se publicó el viernes y también ayer domingo en el diario El País, en las páginas de Información Nacional. El texto fue escrito por la víctima de un robo que está procurando comunicarse con el ladrón y le dice: robaste el 13 de septiembre a la hora 21 mi casa de Punta Gorda, rompiste la caja fuerte a marronazos, te llevaste dos laptops Sony y Acer más otras cosas, estoy dispuesto a pagar más de lo que te pueden pagar en el mercado y de los impuestos me encargo yo. Finalmente se ofrece un número de teléfono celular y una casilla de correo electrónico y se asegura absoluta reserva. Ustedes saben que la víctima de un robo llegue a pagar para recuperar sus pertenencias es, lamentablemente, algo que ocurre con cierta frecuencia en nuestro país, pero en general a iniciativa de los ladrones. Sin embargo, no es habitual que la oferta venga de la víctima y mucho menos que venga a través de un aviso en la prensa. Por eso es que este caso ha dado mucho que hablar este fin de semana y hasta ha tenido derivaciones a nivel parlamentario. Vale la pena entonces, creo, conversar con quien decidió tomar esta iniciativa tan original y tan riesgosa.
La sociedad y la gente.
La persona que contrató este aviso se llama Rafael, eso lo suponíamos por la casilla de correo electrónico que se ofrecía al final del texto, pero Rafael no tiene inconveniente en dar su nombre completo. Se trata de Rafael Guerra. Rafael, buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo andas tú?
Bien. ¿No le preocupa identificarse?
No, evidentemente no. Ya lo he hecho y aparte es increíble porque ha trascendido. Me han llamado desde la Argentina, inclusive.
¿A qué se dedica usted?
Soy empresario inmobiliario en Montevideo.
¿Qué edad tiene?
Más de 40.
De 40. No, no da el número con precisión.
No cumplo más. Después de los 40 no cumplo más.
Según tengo entendido, usted y su familia estaban de viaje en el momento del robo.
Estamos en este momento de viaje.
¿Usted sigue ahora fuera del país? ¿Dónde?
Estoy en Brasil, en Porto Galina.
Ajá. ¿Y cómo se enteró?
Por mi cuñado, que me llamó al celular. Yo había tomado la decisión de apagar el celular toda la semana. Ya lo había acordado así con la empresa, con la familia, que bueno, que se quedan tranquilos, pero que iba a dejar el celular apagado, pues soy una persona de mucha actividad comercial y bueno, digo, el celular es de vacaciones pasa a ser una tortura, ¿no?
Pero
por abajo de la puerta del hotel apareció una carta diciendo que nos comunicáramos con mi cuñado. Y bueno, y después todo lo demás.
¿Su casa tiene sistema de alarma con servicio de respuesta?
Correctísimo.
¿Pero falló?
Evidentemente.
Porque ¿cuánto tiempo estuvieron dentro de la casa de los ladrones?
Se estima que más de 3 horas.
Ajá, o sea que usted tiene un primer problema con la empresa de seguridad.
Ni hablar.
Eso es un dato impresionante, ¿no?
Es estremecedor, porque digo, lo único que tienen que hacer es cuando suena la alarma ir hasta ahí y esperar en la puerta de la casa hasta que ubican a alguien relacionado a la familia o a nosotros mismos, y vamos, abrimos la casa y verificamos si hay algún problema o no. Pero eso no se dio así. Los ladrones evidentemente tienen buen manejo de los sistemas de seguridad, porque entraron y hicieron sonar la alarma, pero después la anularon y se quedaron adentro.
Y digamos que los vigilantes fueron y no constataron nada.
Nada, y no se quedaron, se fueron.
Bueno,
aclarar un tema que no es menor, digo, sí. No tengo alarma con conexión telefónica, es por intermedio de radio. Pues no vayan a pensar que simplemente cortando el cable de teléfono ya quedó la casa, digamos, desprotegida, no, digo, es alarma con radio.
Sí, esa es toda una situación, todo un tema de discusión, el hecho de que se contrate un servicio de este estilo y después el servicio no funcione, ¿no?
Es frecuente en varios servicios en Uruguay, ¿no? Digo, no solamente de esto, pero bueno.
Ahora, yendo al aviso en sí, el comienzo del texto es bastante impactante. Dice, ladrón, ya formas parte de nuestras vidas. ¿Qué quiso decir con eso?
Lo que quise hacer es que el aviso se leyera, ¿tá? Que la palabra ladrón, tengo la ventaja que como estoy en el rubro inmobiliario, bueno, participo mucho de la elaboración de avisos para mi empresa, para poder hacer que el aviso atraiga clientes, ¿no? Entonces, bueno, digo, tengo cierta facilidad para eso y esa facilidad la apliqué para este tema, ¿no? Digo, dije, si pongo la palabra ladrón, evidentemente eso va a llamar la atención. Y que forma parte de nuestra vida, estoy convencido, no por este hecho, sino hace años que estoy convencido que los ladrones conviven con nosotros.
Ah, es por eso, es claro. Por eso. Ni hablar. El ladrón, los ladrones forman parte de nuestras vidas, esa es la idea.
Ni hablar. En este caso le estoy hablando del ladrón puntual, el que entró a mi casa, pero bueno, forma parte de nuestra vida, es genérico, ¿no?
Usted declara que le robaron dos computadoras y otras pertenencias. ¿Qué valor especial tenían esos objetos que lo lleva a usted a tomar la iniciativa de una negociación con los ladrones?
Valor en dinero, no mucho, ¿está? Valor en afecto es no se puede expresar, digo, es demasiado fuerte porque hasta uno se pone muy sensible con toda esa parte, ¿no? Y eso es lo que más me preocupó, por eso decidí que el aviso era lo que mayor efecto iba a causar, porque ningún ladrón iba a estar motivado a llamarme para venderme eso, porque podía pensar, esto no vale nada, ¿está? Y ni siquiera se tomaba la molestia, de repente lo terminaba tirando o tratando de pasarlo por 50 pesos.
Pero quiero decir, la publicación del aviso en sí misma tiene su costo. Además va a estar el costo de lo que usted pague, lo que usted está dispuesto a pagar a los ladrones.
Ni hablar.
¿Qué es lo que...? Eso es una pregunta que han hecho varios oyentes en estas horas. ¿Qué es lo que hay entonces en esos objetos? Por ejemplo, ¿qué información? ¿Qué...?
No, digo, hay dos cosas totalmente distintas. Afectos, por un lado, o sea, son regalos que fueron recibiendo mi señora a lo largo de su vida, y mi hija también a lo largo de su vida, básicamente, y también uno de mis hijos. Son afectos, regalos personales de padrinos, de tías, del padre de mi señora que falleció el año pasado. O sea, son cosas que no tienen valor en dinero, tienen valor sentimental. Y bueno, digo, yo tengo, por ejemplo, yo no soy una persona que le dé valor a ese tipo de regalos, pero mi señora sí, y mi hija también. Entonces digo, más que nada, esto es por ellas. Y bueno, lo que yo perdí es información que es recomponible, ¿tá? Es recomponible la información que perdí de las laptops, básicamente. La puedo recuperar, pero bueno, me llevaría muchísimas horas de trabajo recuperarlas. Y mi hija había estado trabajando durante todo el año haciendo videos para sus amigas, porque bueno, próximamente cumplen años, empiezan a acercarse a los 15 años, y a ella le encanta regalarle esas cosas, y bueno, tiene 6-7 meses de trabajo en su laptop con eso, y bueno, digo, ¿por qué no pagar por ello si en definitiva, si lo tengo que volver a hacer, me va a salir mucho más caro en horas de trabajo?
Yo le hago todas estas preguntas porque no es frecuente que la víctima de un robo resuelva publicar un aviso en la prensa dirigido a los ladrones. Todos hemos conocido algún caso de gente que negoció con los ladrones, pero no a partir de un aviso en los diarios. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Usted ya había pasado por experiencias de este tipo? ¿Conoce amigos, familiares que hayan tomado este tipo de iniciativas?
No, tal vez lo que a mí me facilita tomar la decisión es que estoy vinculado concretamente al diario El País y al Gallito Luis, concretamente, por mi rubro. Tengo acceso directo a todos los gerentes del diario, y cuando me surgió la idea, lo primero que hice es llamar a uno de los gerentes y preguntarle qué le parecía. Y él me contestó que bueno, que entendía que no había mayor problema, digo, que si yo lo quería hacer, que estaba bien.
Ajá.
Y convengamos que yo llamé a mi empresa, dije, armen el aviso y mándenlo. O sea, no es que tuve que ir a una agencia, no es que tuve que hacer una maratón o una carrera de obstáculos para lograr publicar el aviso. A través del celular, desde aquí de Brasil, en menos de un minuto y medio, yo me quedé tranquilo que el aviso iba a salir publicado.
¿Y usted se asesoró con abogados sobre un paso como este?
En decisiones como esta jamás me voy a asesorar con un abogado. Digo, cuando los sentimientos están en juego, no voy a ir a hablar con un abogado. Digo, voy a asumir mi responsabilidad como ser humano, pero voy a ir para adelante siempre.
Se lo pregunto entre otras cosas porque hay quienes consideran que al pagarle a los ladrones usted podría estar incurriendo en el delito de receptación.
Y bueno, digo, habrá que analizarlo y si estoy cometiendo un ilícito me haré responsable.
Claro, sería una receptación muy particular porque usted estaría pagando por objetos robados que casualmente le pertenecían a usted, ¿no? O sea que supongo que esto es discutible.
Sí, digo, tantas cosas hay para resolver en nuestra Constitución y y en el aspecto judicial de nuestro país, que realmente, si me voy a poner a analizar desde el punto de vista jurídico esto, bueno, evidentemente voy a perder todo. Entonces, la decisión es si quiero recuperar las cosas o no. La parte jurídica, bueno, soy una persona mayor, me haré responsable, espero que esto no sea tan grave como para que genere un antecedente negativo en mí, ojalá que genere un antecedente positivo del punto de vista que tenemos que ser conscientes que tenemos un problema social muy grande en el Uruguay y que nos tenemos que empezar a hacer cargo, no decir como vi por ahí en alguna prensa que se escribió que la culpa la tiene la ministra del Interior, digo, sí. Eso es descabellado, digo, esto es un problema que ya viene de 25 años para atrás, ¿no?
Bueno, de eso, de las derivaciones políticas, me interesa consultarle también, pero antes, han llegado una cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes, por ejemplo, acá, Leandro quiere saber si usted hizo la denuncia, porque si la hizo y puso el aviso, está dificultando la investigación.
Yo no hice la denuncia, la hizo mi cuñado. No sé lo que mi cuñado denunció y ni siquiera sé al día de hoy todo lo que me robaron en mi casa. 3 horas debe haber dado para mucho. Yo, en todo caso, ampliaré la denuncia en su momento. Ahora, desde el punto de vista jurídico, si antes de ampliar la denuncia recupero parte de las cosas, evidentemente no las voy a denunciar.
Otra pregunta. En el aviso hay una frase particularmente enigmática. Usted dice, estoy dispuesto a pagar más de lo que te pueden pagar en el mercado y de los impuestos me encargo yo. ¿Qué es esto de los impuestos me encargo yo?
Y porque, bueno, digo, a ver, soy empresario, ¿no? Digo, y mes a mes pago muchos impuestos. Entonces, hay como una ironía en ese mensaje, ¿no? Como diciendo, uruguayo, vamos a avivarnos porque la verdad no da para más. O sea, no puede ser que los hijos los amigos de mi hija le comenten a mi hija que el otro día fuimos a bailar a tal lugar y nos robaron los celulares, las camperas y esto del otro. O sea, no da para más. Ya pasó a ser una moda esto de robar, digo. No puede ser que a una abuela que va a cobrar el BPS, 3.000, 4.000 pesos, haya un chorro esperando que los cobre para robárselo, digo. Es un tema cultural, es mucho más grave de lo que cualquier uruguayo se imagina. Entonces nos calentamos porque la selección uruguaya no le gana a Ecuador. Y no nos calentamos por esto, es increíble.
Pero, a ver, ¿usted no cree en la actuación policial en estos casos?
A ver, vamos a ser distintos. La gente no cree en la actuación policial. Porque cuando la gente, por ejemplo, tiene cosas para desechar de su casa, te digo, sillas, sillones, porque los va a cambiar, ¿tá? No piensa, che, el otro día fui a hacer la denuncia, la comisaría no tenía dónde sentarme. ¿Por qué no le regalo al comisario las sillas, los sillones, la mesa, todo lo que vamos a tirar, la tele vieja que ya no funciona muy bien, de repente a ellos les viene bien? Y bueno, de repente el policía dice, che, qué bien la gente, vamos a defenderlos un poquito mejor. Creo que arranca por ahí. La gente no mira al policía como realmente es, pero el policía va a trabajar por 2 mangos. Y pretendemos que nos cuiden. Digo, yo con que agarren a los violadores y a los asesinos ya me quedo recontra conforme. Lo demás, bueno, ya es un problema de la sociedad.
Sí, porque además en este caso, suponiendo que la actuación policial sea efectiva y que la justicia después también siga adelante, lo que en todo caso se conseguiría sería el procesamiento y la eventual condena de los ladrones. Lo que aparece difícil en estos casos es la recuperación de los objetos robados.
Ni hablar, esa es la primera sensación, por eso pongo el aviso, digo, la posibilidad de recuperarlos, y sabiendo que el valor no es muy importante en el mercado, o sea que llevarlo a un reducidor no le van a dar mucha plata, es lo que me motiva a poner el aviso, porque si no, la persona después que robó desecha lo que robó, porque dice, esto no vale nada, ¿para qué lo quiero? Pero si yo pongo el aviso, se entera que estoy dispuesto a pagar y va a decir, bueno, tengo la oportunidad de hacerle algún peso más, y básicamente mi señora y mis hijos, de recuperar los afectos, que es el objetivo de esto. Y recuperar las horas de trabajo que tendríamos que reinvertir para las cosas que tenemos dentro de las laptops. Pero no es lo que nos quite más el sueño, por decir de alguna manera, ¿no?
Estamos conversando en estos minutos en perspectiva con Rafael Guerra, la persona que tomó la decisión de publicar este aviso dirigido a los ladrones que robaron su casa en Punta Gorda el 13 de septiembre a las 9 de la noche.
En perspectiva.
Rafael, voy a otro tipo de preguntas que también aparecen entre los oyentes. ¿No cree que al proceder de esta manera también se está exponiendo a nuevos riesgos? Por ejemplo, ¿no? Cuando se produzca el contacto con los ladrones, si es que se produce, ¿no le preocupa terminar herido?
Bueno, es evidente que uno pensó eso, ¿no? pero me voy a quedar siempre con la esencia del ser humano. Yo creo que tener un ladrón de frente no implica tener un asesino. Digo, me parece que son dos cosas totalmente distintas. Creo mucho en el destino, creo mucho en mis convicciones, digo, como ser humano. Y bueno, digo, si el destino me depara eso, bueno, habrá sido un error de mi parte. Creo que a la hora de tomar precauciones, las tenemos que tomar cuando tomamos unas copas y salimos a manejar, cuando hacemos un montón de otras cosas, y no cuando intentamos recuperar algo que tiene un valor afectivo. Digo, creo que ahí, si evaluamos con una calificación el riesgo, creo que hay mucho menos riesgo que salir a manejar borracho.
Y hay otros riesgos, ¿no? De algún modo usted estaría sentando un precedente, el precedente de ofrecer dinero por sus objetos robados, con lo que usted también se expondría a que volvieran a robarlo para volver a negociar con usted la devolución. ¿Cómo ve esa otra parte de la cosa?
Bueno, yo ya tomé mi decisión por el lado de los valores, ¿no? Digo, soy una persona que no le gusta tener muchos valores en su casa. De hecho, no soy un consumidor de valores, por ejemplo, cuadros y esas cosas. No me interesan. Sí me gusta el arte, pero entiendo que no, lamentablemente, no me quiero tirar a los artistas en contra, digo, pero pagar una fortuna por un cuadro para tenerlo colgado en la casa con el riesgo que a uno se lo roben, digo, no le encuentro mucho sentido, ¿no? Digo, los cuadros son espectaculares, pero a veces valen mucho dinero y bueno, y se crea un mercado negro con el robo de esto. Entonces, yo voy a tomar mis precauciones desde el punto de vista de la seguridad de mi hogar, evidentemente, pero la precaución más grande que voy a tomar es no tener valores dentro de mi casa ni en mi vida personal, ¿no? Valores así que puedan estimular a un ladrón a sacármelos. Y evidentemente, lo afectivo, si me lo vuelven a robar, no voy a tomar la misma medida, digo, porque bueno, ya creo que hasta este momento tenemos una sensación a nivel familiar de distensión por el hecho puntual de que sabemos que con este aviso hicimos lo máximo posible para sentirnos bien con nosotros mismos, de decir, bueno, no fue que dejamos tiradas las cosas que nos regalaron, ¿tá? No fue que abandonamos todo eso afectivamente y porque nos fuimos de viaje, no, bueno, cometimos un error, no nos protegimos lo suficiente como para que no entraran, tal vez no contratamos la empresa de seguridad más profesional, no sé si la hay una más profesional en el Uruguay, desconocemos muchas cosas, pero ya hicimos un esfuerzo que es máximo y que trasciende, entonces nos sentimos más tranquilos por ese lado, ¿no? Entonces, te diría, queremos recuperar las cosas, porque la trascendencia que tomó esto las queremos recuperar, pero creo que si no las recuperamos, igual la tristeza no va a ser tan fuerte, porque logramos un mecanismo que nos distiende y nos relaja un poco.
Desde la audiencia, por ejemplo, Graciela dice, la delincuencia pasa a ser un excelente medio de vida si te pagan con creces por devolver lo robado. Como que usted podría estar generando un nuevo tipo de delincuencia o un mejor negocio con la delincuencia con iniciativas como esta.
Lo que pasa es que, a ver, tenemos que ser objetivos. La delincuencia convive con nosotros. Digo, acaba de llegar un bancario del extranjero que está siendo indagado porque un montón de uruguayos perdieron 800 millones de dólares en sus ahorros. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Yo soy el culpable de esto? No, de ninguna manera. Los culpables somos todos los uruguayos. Digo, es la sociedad, es el ser humano en su esencia. Digo, cada vez que vemos un niño pidiendo en una esquina, bueno, estamos, si no atendemos ese caso, bueno, estamos alimentando la delincuencia para el futuro. No tiene nada que ver lo que yo hice y lo que yo estoy intentando recuperar afectos. Digo, y pagar por ello, digo, sí, es verdad, pero no estoy generando más delincuencia. Todo lo contrario. Lo que me voy a encargar es, en mi zona de influencia, en mis amigos, explicarle todo lo que entiendo que tienen que hacer para que no los roben, ¿tá? Y si la gente se cuida bien y no se regala, como se dice vulgarmente, tal vez el ladrón ya no esté tan estimulado a robar. Y bueno, si no está tan estimulado a robar porque es difícil, y bueno, digo, tal vez bajamos la delincuencia, pero tenemos que ser todos los uruguayos. En la medida que no nos cuidemos, nos van a seguir robando, y bueno, esta modalidad se va a hacer más frecuente.
Su aviso ha tenido derivaciones políticas, varias, ¿no? Por ejemplo, el diputado del Partido Colorado, Daniel García Pintos, cursó un pedido de informes al Ministerio del Interior para conocer cómo reacciona ese ministerio ante un anuncio como el suyo. Y también se pregunta hasta qué punto incidió en su decisión de publicar el aviso el caso de la fiscal Mirta Guianze, que en el mes de mayo, se sabe, decidió negociar directamente con delincuentes para recuperar un teléfono celular que le habían robado y que contenía información, una agenda de teléfonos, en fin, muy valiosa. En su momento generó su polémica que una fiscal entablara una negociación con un ladrón por un celular. ¿Usted imaginaba este tipo de repercusiones?
No, y me parece lamentable. Tengo que ser totalmente sincero, me parece lamentable que un político que nos está cobrando, ¿tá?, por estar donde está, se preocupe cuando sale un aviso a la prensa. ¿Por qué no se preocupa antes de todos los ladrones que hay? Digo, ¿es la ministra del Interior? No, él eligió ser político. Él está cobrando por ser político. Bueno, que se haga cargo de este tema. Pero no porque yo pongo un aviso, va a hablar con el Ministerio del Interior. Yo quiero recuperar 10 cadenitas, una moneda, o 3, 4 monedas. No, digo, no pueden hacer política con esto. ¿Tá? Si quieren hacer algo, que hagan, que trabajen, que resuelvan el tema. Ellos eligieron estar donde están. La gente los votó, les depositó su confianza. No le depositó la confianza para que le preguntaran a Rafael Guerra o al Ministerio del Interior qué había hecho con este aviso. Es un aviso de prensa.
¿Usted conocía el caso de la fiscal Mirta Guianze? ¿Pesó de alguna manera a la hora en que usted resolvió lo suyo?
Lo conocía, pero conozco cientos de casos de tranzas de dinero por cosas robadas. Cientos, pero no de ahora, de cuando era un adolescente. Yo digo, hace 25 años que estamos en democracia, o 20 y pico de años en democracia. Se suponía que con la democracia, y ojo, toda la vida en democracia, ¿no? Digo, eso no tengo ninguna duda, toda la vida en democracia. Pero se suponía que íbamos a mejorar un montón de cosas. Y a nivel social cada vez estamos peor. ¿Qué me importa lo que hizo la fiscal? Ella necesitaba su celular. Andá a saber cuántas horas de trabajo invirtió en él. Y bueno, ¿no valen nuestras horas de trabajo? ¿Sabes el trabajo que da tomarse 10 días de vacaciones con tu familia, poder compartir cosas íntimas, tener tiempo para dedicarle a los niños, justamente para que en el futuro no se vean estimulados por cosas negativas que la sociedad uruguaya nos alimenta permanentemente? Es, no sé, me indigna, te digo la verdad, me indigna que la política se meta en esto. Si se meten, que se metan a fondo. ¿Tá? Pero para hacer cartel y para... No, la verdad que no. No les autorizo a usar mi nombre, ¿tá? Y lo quiero dejar bien claro, no les autorizo a usar mi nombre a ningún político para darse cartel.
¿Ha tenido ya alguna respuesta de parte de él o los ladrones?
No, hasta el momento no.
Porque también he escuchado decir, este tipo de ladrones no leen los diarios.
Emiliano, a ver, esto trascendió, me llamaron de Argentina, hay gente que me comunicó que el tema se había conversado hasta en Colombia. Los ladrones están enterados, ¿tá? Y también hay un hecho puntual, digo, yo no estoy en el país, eso complica un poco la situación. No voy a darle mucha más trascendencia de mi llegada al Uruguay y 24, 48 horas después, ver si se resuelve el tema. De repente el ladrón tiene un corazón enorme y dice, la verdad, metí la pata. Le voy a tirar por abajo de la puerta las cadenitas, esto y el otro, y la historia terminó ahí, ¿entendés? Ahora, ya que esto trascendió tanto, ¿tá?, y ya que en definitiva, más allá de las repercusiones legales y todos esos cucos que toda la vida nos dicen, te voy a poner un ejemplo tonto después si querés para ver cómo inciden los cucos en nuestra vida, ¿no? Pero digo, básicamente... de repente el ladrón, ya te digo, tiene gran corazón, metiera las cosas por abajo de la puerta y simplemente se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien y ojalá no lo vuelva a hacer. De repente es un drogadicto que lo necesita porque la sociedad no se encarga de él y no puede aguantarse, entonces encontró una solución a su adicción. No lo sé, no sé quién es el ladrón.
Aclaro también que desde la audiencia hay mensajes de oyentes que entienden la situación y... comparten los pasos que tú has dado. Menciono dos ejemplos. Adrián de Malvin dice, cuando compramos cosas sin preguntar mucho, por ejemplo en Mercado Libre, de algún modo somos también facilitadores del robo, ya que este tipo de situaciones existen. O Teresa de Maldonado, que dice, nadie que no haya pasado por una situación similar puede cuestionar la decisión de Rafael, y te manda su deseo de suerte.
Bien, Emiliano, la verdad que te agradezco mucho.
Bueno, Rafael Guerra, autor de este aviso que se ha estado publicando y que ha dado lugar a toda esta polémica durante el fin de semana, le agradezco que nos haya atendido esta mañana, le agradezco estas respuestas, ahora conocemos más el caso y conocemos de qué manera lo ha encarado. Vamos a ver cómo termina después. En todo caso, volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Emiliano. Te felicito por el programa porque en realidad es muy profesional y es lo que necesitamos los uruguayos.